Mi gato se está quejando.
Bueno, es la noticia del día, genio de la literatura universal, biógrafo de Latinoamérica, el Nobel colombiano, periodista, escritor, premio Nobel, amigo, esposo. No sabemos cuántos calificativos nos quedan para definir a Cabo ni cuántas facetas nos quedan por repasar de él, pero en los 20 minutos de edición que nos quedan por delante vamos a intentar acercarles algunas de ellas con nuestros compañeros de la redacción, Asbel López y Manu Tomillo. Buenos días a los dos.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Manuel.
Asbel, ¿por dónde empezamos?
Bueno, Carlos, pues para rendir homenaje a García Márquez, fallecido ayer en México, vamos a escuchar la voz de García Márquez en un documento sonoro excepcional. Se trata de la entrevista que el Nobel colombiano concedió a la periodista de RFI, a nuestra colega Conchita Penilla. Fue un diálogo para un documental de la cadena de televisión France 3, que fue difundido en 1998 y titulado La escritura embrujada, para el programa Un siglo de escritores. García Márquez tiene en ese momento 71 años y un gran sentido del humor. Sí, porque aquí nos dice que se siente más elogiado con los ladrones de Nueva York que con el jurado del premio Nobel.
Yo recibí un homenaje que a mí me importa mucho más que el premio Nobel. Es que soy el autor cuyos libros roban más en las librerías de Nueva York. Eso sí es un homenaje. Los que se van a robar arriesgan la vida, arriesgan la libertad, arriesgan todo, una multa por robarse el libro. Y hacen bien porque son muy caros.
En realidad, García Márquez, Asbel, apreciaba mucho su Nobel.
Sí, así es, Carlos. Era el justo reconocimiento al autor de una obra maestra, Cien años de soledad, una novela que tiene una de las frases iniciales más famosas de la literatura universal.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Y me encanta que sea Manuel, un español, que lea, porque le da la universalidad que tiene esa obra. García Márquez explica de dónde le vino la idea de empezar con esta frase. Es una especie de deuda con un dromedario triste y un pargo congelado.
Una vez llegó un circo a Aracataca y mi abuelo me llevó, pero no me llevó al circo, me llevó al potrero donde estaba el circo, que había, era un circo de animales, y tenían los animales ahí enjaulados. Y entonces, pues como era una persona conocida, seguramente era amigo del empresario del circo, que era el mismo del cine. Él me llevaba al cine también de muy niño. Empezamos a ver los animales y había un animal muy raro tirado así en el suelo, que tenía una cara de abuela triste. Yo le pregunté a mi abuelo qué era y él me dijo, ese es un camello. Y había un señor que estaba, le dijo, perdone coronel, no es un camello, es un dromedario. Yo ahora me doy cuenta que mi abuelo no preguntó porque estaba yo ahí. Él no podía perder su prestigio del que lo sabía todo. Y no dijo nada, pero esa noche llegamos a la casa y sacó el diccionario. Vio la diferencia, entonces mostró el dromedario y mostró el camello. Y yo siempre pensé que ese era el buen principio para 100 años de soledad. Es decir, para alguna cosa yo de escribir, yo sentía que ese era un buen principio. Pero mezclé esa experiencia con otra. De cuando llegaban al comisariato de la compañía bananera, los pescados llegaban congelados en una época que la congelación... Eso no existía. Me pasó ya de Santa Marta a Aracataca, que el tren demoraba 2-3 horas. Y me llevó una vez al comisariato y yo vi los pargos congelados. Y entonces los toqué y yo sentí que estaban hirviendo. Yo pensé que me había quemado. Porque yo, esa intensidad del hielo en Aracataca era imposible que yo la conociera. Entonces yo creí que era caliente. Rápidamente recuperé la razón y me di cuenta que era frío, pero la impresión mía era muy caliente. Y de esas dos experiencias sale la síntesis del principio de 100 años de soledad, de cuando el abuelo lleva al nieto a conocer el hielo.
Ahí escuchábamos esa curiosa historia entre los dromedarios y el pargo de Gabriel García Márquez. El Nobel peruano, por cierto, Mario Vargas Llosa, dijo que 100 años de soledad era la novela total, y García Márquez nos explica aquí por qué.
Yo de 100 años de soledad casi la fui consiguiendo a medida que la escribía. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de Aracatacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Por eso pensé que se iba a llamar La Casa, porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque si es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y la idea de que podía suceder todo lo que yo quisiera viene de lo que como contaba la abuela. Es que mi abuela con su cara de palo decía cualquier cosa y las explicaciones que daba eran absolutamente fantásticas, pero esa era mi realidad, la realidad en que yo vivía. Y el problema era meter al lector de 100 años de soledad dentro de esa estética, digamos.
Él mismo decía que Macondo era el inicio de todo, ¿no? El pueblo imaginario fundado por José Arcadio Buendía, que supuso el comienzo del éxito literario de García Márquez. Sin embargo, Asbel, lo curioso es que 100 años de soledad no fue, aunque reconocida mundialmente por todos, pero no fue el gran amor de García Márquez.
Así es, Carlos. Y aquí a Conchita Penilla le explica por qué.
Cuando yo publiqué 100 años de soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a ser ese escándalo. Y además ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. 100 años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero El amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad.
Y bueno, las fuentes de inspiración de García Márquez son, por supuesto, la familia y Aracataca, pero las herramientas como escritor las recibió de otros autores, por supuesto.
Cuando terminé el bachillerato, ya yo tenía una noción de lo que era el cuento y de lo que era una novela. Ya había superado la poesía, ya no leía poesía, ya tenía bastante bien la literatura colombiana, trataba de escribir cuentos, pero yo sentía que yo conocía el argumento de los cuentos, pero no los sabía escribir. Siempre, todas las tentativas que hacía, yo notaba que eran fallidas, faltaba algo. Y ya cuando entré a la Facultad de Derecho en Bogotá, una noche entré a la casa, al cuarto de la pensión de estudiantes donde vivía, tenía un amigo que leía mucho, y me pasó un librito pequeño amarillo, y me dijo, léete eso. Ahora es lo único que le quedaba disponible en ese momento. Entonces yo me acosté. Leía mucho, leía todo lo que me caía en las manos. Y abría esto y decía, una mañana, después de un sueño tormentoso, Gregorio Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto. Yo lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento. Y fue una revelación. Es decir, si esto se puede hacer, esto sí me interesa. Yo antes de eso probablemente había pensado que eso no se podía hacer a pesar de que me había tragado completita las mil y una noches. Pero aquí había una cosa importante que era de método. Ese era un método para contar una cosa que yo no lo tenía. Fue una verdadera resurrección. De ahí me levanté a escribir mi primer cuento, el primero que se publicó, La tercera resignación, que se publicó en El Espectador, lo escribí a partir de esas lecturas. Y a partir de ese momento, todas mis lecturas se orientaron en ese sentido, que era en la novela contemporánea. Sí.
Así es, pero Carlos, hay otro escritor que marcó mucho a García Márquez y es Juan Rulfo. Escuchemos por qué, porque le dio sobre todo un método para escribir.
El encuentro con Pedro Páramo se lo debo a Álvaro Mutis, que un día llegó a la casa, subió 4 pisos y me dijo, y me puso Pedro Páramo, y ahí le dejo esa vaina para que aprenda. Y efectivamente aprendí. Porque eso me dio un poco las claves de 100 años de soledad. Sí, yo tenía bastante avanzada la idea de por dónde tenía que salir. No encontraba el tono. Y por el Pedro Páramo creo que encontré el tono de... Eso fue en México, sí, cuando me senté a escribir.
Cuando hablamos de una pared, pensamos por lo general en coartada la libertad, en prisión. Pero en el caso de García Márquez, cuando era niño, la pared significa libertad.
Él murió cuando yo tenía 8 años. Antes, hasta donde tengo memoria, lo importante es que éramos los dos únicos hombres de una casa donde había muchísimas mujeres. Entonces para mí era una Navidad muy curiosa, porque las mujeres presididas por mi abuela vivía en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas, y yo me acostumbré a pensar así. Pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí, y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política, y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos. El del abuelo, que era muy concreto y con el cual pasaba la mayor parte del día porque él me dedicaba muchas horas. Y el de las mujeres, que era un mundo que se compartía con el del abuelo, pero con el cual yo me quedaba solo de noche. En la oscuridad de la noche empezaban a aparecerme, a desfilarme por la memoria todos esos fantasmas. Y yo estaba repartido entre esas dos realidades, que ambas son realidades reales. Pero al abuelo le debo además otra cosa. Cuando yo no sabía escribir, tenía la tendencia a contar historias dibujadas antes de que existieran los cómics, o antes de que yo conociera los cómics en Aracataca. Recuerdo que fuimos a una función de Richardine el Mago, que le cortaba la cabeza a una mujer y después se la pegaba. Entonces yo llegué y dibujé todo ese episodio en la pared. Ese fue un escándalo porque las mujeres decían que ese era un desorden, que los niños no podían dejársele hacer lo que les da la gana, y sobre todo que la pared y la muralla es el papel de la canalla. Entonces mi abuelo agarró una pared de la casa, la hizo pintar de blanco y dijo, esta pared es para que el niño dibuje lo que quiera. Y entonces yo pasaba desahogándome de todas mis fantasías en esa pared. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó por completo. La familia salió de Aracataca, yo fui a vivir con mis padres, con los que nunca había vivido. Era otra realidad completamente distinta, otra cultura. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuarto me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese es el recuerdo del abuelo. Y además me quedó la visión de un país, que era la que él me daba, que era la de su país, el país que él había vivido durante las guerras civiles en los últimos años, sobre todo con el general Uribe Uri. Es difícil olvidar un abuelo así.
Una pared para expresarse con libertad. Así comenzó García Márquez su aprendizaje del oficio de escritor. Sobre este tema, el Nobel colombiano ha sido muy generoso dando sabios consejos. Escuchemos el consejo que le dio a Conchita Pinilla para todos los escritores de ficción sobre el problema de la literatura.
Yo lo que creo es una cosa. Un escritor puede escribir lo que le dé la gana siempre que sea capaz de hacerlo creer. El problema de la ficción, el problema de la literatura es precisamente el problema de la credibilidad, que es también un problema en la política. En la literatura es muy claro que lo que uno no cree, no puede hacerlo creer. Entonces, yo durante muchos años no encontraba cuál era la clave de esa credibilidad, hasta que vi que la clave es creerlo uno mismo. Lo que uno no cree, no puede hacerlo creer. Y creo que eso me venía de la abuela, que era capaz de decir las cosas más extraordinarias y menos verosímiles, pero con una cara de palo tal que no cabía ninguna duda de que ella lo creía y que por consiguiente era verdad. Entonces la síntesis es que uno tiene que creer lo que está contando para que se lo crean.
Escuchábamos antes a Gabo hablar de su abuelo y la admiración, ahora nos hablaba sobre su abuelita, como decía, de esas historias que nos contaba, porque a veces Gabo hacía, para creerse ese propio cuento que él contaba, no sabemos muy bien cómo hacía, y de ese contacto con el pueblo, con esas viejitas, ese contacto con la ficción de antaño, es un poco lo que él venía diciendo, porque él decía que se impresionaba de la imaginación que tenían ellas, que era incluso mejor que la imaginación que tenía el propio premio Nobel.
Ahora sé por qué pegó. Yo me encontré con una viejita en un pueblo que había leído 100 años de edad y me dijo, mira, si tú me hubieras hablado antes, yo te hubiera dicho cosas muchísimo mejores, mucho más fantásticas que esas. Y yo sé que es cierto. Ellos lo leen como algo, pero ¿quién no sabe esto? Yo, pero eso lo sabe todo el mundo. Si fulana de tal cosa y empieza a contarte cosas, en los mismos vallenatos cantados tú encuentras cosas que son de 100 años de soledad, que pudieran podido ser de 100 años de soledad.
Bueno, y en el papel, cuando uno escucha a García Márquez, parecería que todos podríamos ser tan geniales como él un día siguiendo esos consejos, pero no, señor, no es tan fácil. Además, hay algo que hay que tener y que el Nobel era muy lúcido sobre esa capacidad.
cuando una persona nace, yo creo que todo el mundo nace con sus aptitudes, con un talento determinado para una cosa. Y otros nacen con las vocaciones. A veces hay el talento sin la vocación y hay la vocación sin el talento. Cuando uno nace con esas dos virtudes, no hay nada que lo detenga. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Cuando se unen la aptitud y la vocación, eso es una fuerza, la única disposición del alma capaz de derrotar al amor.
No hay talento sin vocación y no hay vocación sin talento. Hacía referencia a García Márquez a ese alma. Para él, la cultura popular encarnaba ese alma. Él mismo se lo decía a Conchita Penilla en esta entrevista del año 98. Lo escuchamos.
Toda mi formación es a base de la cultura popular. Hombre, yo conozco otras culturas y he estudiado, pero lo que a mí realmente me ha sustentado, me conmueve y me motiva es la cultura popular. No lo he estudiado, pero sí me he compenetrado mucho con ella, porque no es cuestión de sentarse a estudiarlo académicamente, sino vivirlo. Y yo estoy siempre en eso. Y no ha habido la fama, los viajes, todo, no he logrado aislarme de eso. Yo estoy siempre dándome cuenta cómo van las cosas por ahí, qué están cantando los cantantes. Pero yo estoy al día en toda la música popular del Caribe, sin duda. Pero mi formación y mi base cultural es la cultura popular. Y de eso no he logrado salirme de ahí, porque es para la única que tengo verdadera sensibilidad. Ya ve que sí sirve para.
Las palabras de García Márquez en el año 98, ¿no, Asbel? A nuestra compañera Conchita Penilla.
Sí, es realmente un documento excepcional, porque fue una de las últimas entrevistas a la televisión, largas entrevistas a la televisión que dio García Márquez. Era para la televisión francesa France 3 en el ciclo Un Siglo de Escritores. Y bueno, contamos con la voz del Nobel, con sus deliciosas historias. A mí una de las cosas que más me sorprende es cómo habla de la idea de 100 años de soledad.
Sí, lo bueno es poder meternos un poco dentro de ese Macondo particular que tenía en su cabeza y poder adentrarnos por las calles y que nos lo cuente él mismo. Yo creo que es casi lo más interesante.
Y además es un lujo haber podido contar hoy con esa entrevista que le hizo Conchita Penilla en el año 98. Es un lujo que hoy en Radio Francia Internacional podamos disponer de ese material.
Sí, porque aunque García Márquez ha contado varias veces algunas de estas anécdotas, es muy, muy interesante escucharlo, es muy emotivo escuchar esa voz típica del Caribe contando de nuevo esas historias, por ejemplo, sobre Kafka, su encuentro sobre Kafka, como por ejemplo esas sensaciones, recuerdo que tiene de que se cayó de la cama casi al leer esa frase que le abrió, digamos, todo un mundo creativo.
Sí, mira, de hecho la tengo aquí. Cuando yo leí a los 17 años La Metamorfosis, descubrí que iba a ser escritor. Al ver que Gregorio Samsa podría despertarse una mañana convertido en un gigantesco escarabajo, me dije, yo no sabía que esto era posible hacerlo, pero si es así, escribir me interesa. Esa relación con Kafka tan poderosa. Manu, ¿querías decir algo más?
No, simplemente destacar que quizás todo el mundo se acuerde de 100 años de soledad, pero él en esta entrevista recordaba que él realmente lo que le había impactado, su mejor obra, era El amor en tiempos del cólera.
Exacto. Y a esta hora, por cierto, la repercusión sigue. No solo lo hemos escuchado en nuestro informativo a través de los mandatarios políticos y todas las reacciones en el globo, también en las redes sociales. Ayer y hoy continúa el eco en las redes. Por ejemplo, en Twitter, Macondo o Adiós Gabo siguen siendo a esta hora trending topic a nivel mundial.
Sí, por supuesto. Pero yo creo que un buen homenaje para García Márquez sería dejar escuchar música, porque la
y
música
también, leyéndolo,
Exactamente.
Sí, por supuesto,
es el alma de García Márquez.
Bueno, pues nos despedimos con esta música hasta la próxima edición, que será dentro de 90 minutos.